Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio MH con toda la información, actualidad y opinión deportiva. Hoy hablaremos de la jornada de la Liga BBVA con victorias aplastantes de Real Madrid Fútbol Club Barcelona y un Atlético de Madrid que sigue infalible. En baloncesto, la Liga Endesa, victoria en la prórroga del Real Madrid ante el Caja Laboral para seguir líder y primera derrota del Valencia Basket. En motor, venimos muy cargados con la resolución de los campeonatos de motociclismo, con grandísimas noticias que nos llegaron desde Australia. Márquez y Lorenzo son campeones del mundo 2013. En Fórmula 1, Fernando Alonso volvió a hacer un milagro que no fue suficiente ante el Red Bull de Sebastian Vettel. Saludo ya a mis compañeros que me acompañan en el programa de hoy. Jesús García, muy buenos días.
Buenos días.
David Orenes.
Hola.
Adrián Redondo.
Buenos días, José.
Hoy con nosotros no puede estar Sergio Berenguer, al que le mandamos un fuerte abrazo y seguro que el viernes vuelve a estar con nosotros bien recuperado. Vamos, ya comenzamos. No os mováis. Comienza Córrete Gol con David Orenes.
Y vamos cargados de muchas cosas, José. La Liga BBVA y la Liga Adelante con jornadas sensacionales. La Copa del Rey que se avecina este miércoles. La lista para el Balón de Oro, el Golden Boy y mucho más.
Manitas de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Los dos grandes de fútbol español golearon en sus respectivos partidos por 5-0 en dos salidas que se antojaban difíciles y se quedaron en nada. El Barça aniquiló al Rayo con goles de Messi, Cés, Xavi y Villa y rebatió a aquellos como Paco Gémez, entrenador de los Vallecanos, que apostó por un sistema ultraofensivo y le salió el tiro por la culata. Yo no sé qué os habrá parecido esto, porque el otro día el propio entrenador del Rayo Vallecano decía que a él le hubiera dado vergüenza jugar como hizo el Celtic en el Camp Nou, pero si comparamos los dos partidos, el Celtic casi le empata al Barça en su propio estadio y el Rayo Vallecano salió vapuleado.
Eso iba a decirte, bueno, contra el Barça se pueden preparar los partidos de dos formas. Parece que en la más sucia y la más fea puede ser la más resultadista y la que al final te pueda hacer sacar algo. Cuando yo vi la alineación del Rayo el otro día con hasta 5 atacantes y solo Javi Fuego en el centro del campo.
Solo Javi Fuego en el centro del campo.
Yo dije, no sé, o se pone 2-0 y le pueden remontar, porque el Barça le va a remontar, si se pone 2-0 así en 10 minutos, o le queda una goleada, que era lo más probable.
Yo creo que el entrenador del Rayo dijo, bueno, yo creo que de un primer momento tenemos el partido perdido, no tenemos nada que perder, porque estos 3 puntos son, de alguna manera, están perdidos desde el primer minuto de que sabemos...
Eso tampoco,
Que sabemos que tenemos que jugar contra el Barça y... No sé, quiso actuar como de una manera chulesca y al final, pues como has dicho, le salió el tiro por la culata.
Yo creo que Vallecas puede ser uno de los campos más difíciles que tenía el Barça esta primera vuelta, y el propio Paco Gémez con la alineación y con el planteamiento se la jugó y se suicidió. Así él solo.
Es que algunos decían que el partido no podía ser peor que... O sea, el resultado no podía ser peor que el del año pasado, donde el Rayo Vallecano perdió por 0-8. Entonces, se dijeron, bueno, vamos a ver si con un planteamiento diferente, aunque nos metan los mismos 5 o 6 goles, pues por lo menos somos atrevidos. Pero de todas formas, cualquier equipo que le ha jugado a la defensiva del Barça, esta temporada se está viendo que le ha conseguido sacar un resultado muy parejo, que al final el Barça acaba sacando porque tiene jugadores para ello, pero que al final va a acabar perdiendo un partido de esos. Y el Rayo Vallecano lo que no puede hacer es tirar el partido así.
A ver, lo que más se ha escuchado estos últimos años frente al Barça, sobre todo por Mourinho y sus planteamientos, era que un equipo no debería de cambiar su sistema de juego derivando del rival.
Ya, eso es verdad.
Pues Paco Gémez lo ha hecho.
En
lugar de meter el autobús, ha hecho lo contrario. O sea, ha cambiado el sistema de juego para romper su centro del campo y jugar al ataque, un ataque que ataque.
Puso el autobús en el campo contrario, en vez de en su campo y en su portería, en el campo contrario.
Sí, pues iba apañado. Y por su parte, ¿el Real Madrid qué, David?
Pues no tuvo ninguna resistencia para lograr un resultado cómodo en el Own Study, donde Higuaín y Cristiano Ronaldo marcaron un doblete cada uno. Callejón puso la puntilla en un partido donde Siguen volvió a ocupar el lateral izquierdo. Ya hace una semana debatíamos sobre la posibilidad de que entrara en su lugar un jugador de la cantera como Nacho, pero ya vimos en rueda de prensa que Mourinho decía que el progreso de este jugador era contradictorio porque en el filial juega de central y en el primer equipo para el propio portugués es lateral izquierdo. O sea, ¿puede haber problemas entre Toril y Mourinho?
No, el problema lo tiene Mourinho, que si dice eso, ¿por qué pone a Nacho en Valencia? Y todas las veces que ha jugado Nacho con el primer equipo ha sido lateral izquierdo. Ahí no había problemas de formación ni de educación, como él dice. Se puede poner igual. Puede, pero la excusa, pues, no es excusa. Es su decisión, él es el que manda. ¿Quieres poner así, eh? Pero con todas las consecuencias, no pongas excusas de que no ponga a Nacho porque no es lateral izquierdo.
Mourinho trajo a Essien, claro, para estos partidos.
Igual que ponía el año pasado. Es que Essien tampoco es lateral izquierdo.
No, pero igual que ponía a Lass de lateral derecho y Lass se negaba el año pasado, pues yo creo que ha encontrado a Essien un Lass fiel, un Lass que
papá,
que
no, hijo.
Claro, uno que le llama papi, si es que solo hay que decir que le llama papi. Y que lo va a aprovechar, y si a mí me parece muy bien, pero que no ponga excusas sobre lo otro.
Pero yo creo que Lass tenía mucha más solvencia jugando en el lateral derecho, por ejemplo, que ahora mismo siguen jugando por la izquierda.
Pero porque Lass era más rápido, encaraba, llegaba hasta la línea de fondo, pero...
Pero es que
Essien, yo creo que más que nada, si está jugando Ramos en la derecha, que suele subir más, a Essien le pide que
ya, pero que es se que quede. Essien es que no sabe controlar un balón con la izquierda. Uy. Habría que replantearse a lo mejor que jugara como lateral izquierdo, a lo mejor.
Yo creo que Ramos
Di María,
lo haría mejor.
Ramos lo haría mucho mejor por el lateral izquierdo.
A lo mejor le he visto dos partidos contados en la izquierda y uno fue contra el Barça y hizo un partidazo.
No, pues si es que Ramos, mira, tiene la velocidad. Se atreve a encarar hacia el ataque, que en estos partidos contra Celta y contra Mallorca, que si puede valer uno de la cantera, puede valer perfectamente Sergio Ramos. Es que no hay sin duda.
Y además, y a la derecha, Essien.
Pues y la derecha también ha utilizado muchas veces a Callejón.
Puede jugar al Biol.
O
al Biol, si quiere, más defensivo. Pero lo que sin duda es que Mourinho ha llegado al Madrid y lo que el club es lo que menos le importa. A Mourinho lo que le importa es ganar títulos y para eso se le ha fichado. Y por eso es el manager general del equipo. Y a él le importa que vaya bien el Castilla lo mismo que si vaya bien el Benjamín.
Pues sí.
Suena duro, pero es así.
A él le importa que funcione el primer equipo y ganar él, que es lo que él quiere.
Y
es lo normal. Lo importante es que el primer equipo funcione.
Pero
a pesar de que los filiales vayan bien, que también interesa porque siempre hay que tener una buena cantera, pero lo más importante es que el Real Madrid, el primer equipo, funcione, vaya bien y gane títulos.
Pero el problema es que luego llega Florentino a la asamblea de compromisarios y me dice que el Madrid es un club de cantera y que va a apostar por la cantera. El club apuesta por la cantera, pero si le das el poder al 100% a Mourinho, ahí no va por cantera, la cantera.
En esos casos sí que Florentino tendría que a lo mejor darle un toque de atención a Mourinho.
Ahí es cuando el club tiene que intervenir y demostrar que no, el club no es Mourinho ahora, como se dice muchísimo, que es Mourinho, es el Real Madrid.
Y ya no tiene por qué ser Florentino, porque por ejemplo tiene a Bardeza y tiene a Butragueño, que sabe mucho de cantera y mucho del Madrid, mucho más que Mourinho, que podrían aconsejar en estos casos.
Bardeza cada vez que sale a la rueda de prensa es para hacerle la pelota a Mourinho, que ayer desautorizó a Doril diciendo que el que manda aquí es Mourinho y que no haga caso. Que también pasaría en el Barça, que Zubizarreta le daría la razón siempre a Tito Vilanova. Pues,
¿pero
claro,
por qué? Porque Mourinho es el que manda en el Madrid, de verdad.
Pues entonces, lo que hay que cambiar es que no hay ni presidente, no hay ni dirección deportiva y no hay nada de
eso. Bueno, pero eso ya son otros fueros. Por lo menos hizo debutar esta temporada Morata, que encima dio un pase espectacular en la jugada del último gol de Callejón.
Jugó, no sé si fueron 12, 15 minutos,
sí.
Lo hizo muy bien.
O sea, por lo menos le está, a ver si empieza a darle bola ya a Morata y...
Y como todo el mundo sabe, lo que le gusta al Madrid es ver a sus canteranos debutar, jugar y triunfar sobre
exacto,
todo.
Exacto.
No sé si hoy me he levantado anti-mourinista de esto, como se diga, pero yo creo que poner a Morata ha sido para sumar la renta esta que pone luego. He jugado con 15 canteranos, he jugado con 15 de la cantera,
bueno,
y a final de temporada apuntarse tantos que no son.
Ten en cuenta que el Madrid tiene que jugar el miércoles en Alcoy y quieras o no, pues tiene que darle minutos a jugadores como por ejemplo son Albiol, que no han jugado mucho, para que estén bien para el miércoles de alguna manera, para que esté bien Morata también. Esos datos también son importantes.
Ya veremos cómo avanza la temporada y seguramente volverán las bajas y ya estos debates se irán cerrando. Por su parte, el otro equipo de Madrid, el vecino, a lo suyo y infalible.
Pues sí, porque ganó otra vez el conjunto de Simeone, esta vez a Osasuna en casa con relativa facilidad, el descanso iba 2-0, y habrá que ver si los colchoneros mantienen este nivel en los próximos enfrentamientos, sobre todo en los partidos fuera de casa, donde se enfrentarán a Valencia, Granada, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona consecutivamente. Entonces comprobaremos de verdad si el Atlético de Madrid es la alternativa al título.
Eso en diciembre, ¿cómo lo veis, David?
Pues el Atlético de Madrid es que es una incógnita absoluta. Lo ha sido durante toda su historia, lo ha sido en los últimos 5 años, pero con el Cholo Simeone lleva, ves que lleva 21 victorias consecutivas en partidos oficiales y dice, es que son capaces de todo. Y yo no, o sea, es verdad que ahora los siguientes enfrentamientos son súper complicados, pero yo es que ahora el Atlético de Madrid lo veo capaz de cualquier cosa.
Son 21 partidos sin perder. Bueno,
es eso, sí, sin perder.
17 ganados y 4 empatados, que también es mucho mérito.
No, sí.
Pero yo creo que el Atlético de Madrid, cuando se vaya a enfrentar a equipos de su categoría, que el Madrid y el Barça están por encima de ellos, es verdad. Yo creo que ahí es donde verdaderamente se va a ver quién es el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Exactamente.
Es sin duda un gran equipo, un equipo que va a hacer cara, pero que llegue a esas tres, cuatro últimas jornadas luchando el título, eso hay que verlo. Y seguramente se verá en diciembre,
sí, es muy
cuando lleguen estos partidos. Bueno, vamos, que también han habido más partidos, no solo juegan los grandes. Vamos con los resultados de la jornada 9 de la Liga BBVA.
Español 0, Málaga 0, Betis 1,
Salva Sevilla,
Valencia 0, Celta 1,
Bermejo,
Deportivo 1,
Domínguez,
Rayo Vallecano 0, Fútbol Club Barcelona 5,
2 de Messi, Villa, Xavi y Fes,
Zaragoza 2,
El de Sportiva y Espuranu,
Sevilla 1,
Medel,
Levante 3,
2 de Martín y 1 de Pedro Ríos,
Granada 1,
El Arabi,
Athletic 1,
San José,
Getafe 2,
Juan Rodríguez y Álvaro Vázquez,
Atlético de Madrid 3,
Miranda, Raúl García y Falcao,
Osasuna 1,
Lama,
Mallorca 0, Real Madrid 5.
Como hemos dicho ya, Tote, Higuaín, Tote, Cristiano y 1 de Callejón.
Y queda por disputarse esta noche a las 9 y media el partido que cierra la jornada, Valladolid-Real Sociedad.
Para un resumen más completo de la jornada, visite nuestro blog en correte-lavanda.blogspot.com.
Y después de estos resultados, ¿cómo marcha la clasificación?
Sigue lo alto de la tabla, Barça y Atlético de Madrid con 25 puntos cada uno. El Málaga, a pesar del empate frente al Español, se mantiene como tercero, pero ya tiene pegado al Real Madrid a un solo punto. En Europa League, Betis y Levante, y en descenso los mismos que la semana pasada, Español, Deportivo y Osasuna.
¿Y cómo va la lucha? No sé si llama la de Pichichi o de las propias bestias.
Bueno, pues como tú dices, pues las tres bestias de nuestra liga volvieron a marcar y son los primeros que marcan más de 10 goles tras 9 jornadas disputadas desde 1944. Messi lleva 13, Cristiano 11 y Falcao 10.
Impresionante. Vamos ahora con los resultados de los de... Nos acercamos a más cerca, vamos con los resultados de la liga adelante.
Elche 1, Racing de Santander 0. Victoria de los ilicitanos con un golazo de falta de Edu Albacar. 3 puntos que valen para seguir imbatible en el Martínez Valero y mantenerse líder en lo alto de la tabla. 5 puntos del segundo, el Almería.
Ponferradina 1, Hércules 0. No fue bueno el estreno de Quique Hernández como entrenador ilicitano, que se fue derrotado de Ponferrada con un gol de Yuri en el minuto 83. Preocupante la situación del Hércules, que sigue en el descenso al perder ante un rival directo.
Jesús, no salgas a la calle porque acabas de llamar ilicitano a Quique Hernández, y ahora mismo el Hércules no está ni para ninguna broma. Vamos con el resto de resultados.
Fútbol Club Barcelona B 2, Recreativo de Huelva 3,
Sabadell 1, Córdoba 1,
Almería 1, Huesca 0,
Guadalajara 2, Las Palmas 3,
Villarreal 2, Mirandés 0,
Alcorcón 1, Murcia 0,
Girona 3, Numancia 1,
Real Madrid Castilla 2, Sporting 4
y Jerez 1, Lugo 0.
Y el Pichichi de segunda división, bueno, es...
Sigue siendo Jesse Rodríguez del Real Madrid Castilla con 7 tantos. Le siguen Aníbal, Charles, Yuri y Oriol Riera con 6 cada uno.
Jesse Rodríguez, que ha creado la polémica este fin de semana tras esa expulsión ante el Sporting con posterior enfrentamiento con Nacho Cases.
Lanzamiento
de
objetos,
de fluidos, ¿no?
De objetos no identificados. Sí.
Bueno, el viernes estrenamos una sección, pusimos una apuesta para la quiniela de pena.
De pena, yo ni he contado los aciertos que no sé si fueron 3 o 4. Así que para los que no hicieron caso a nuestros pronósticos, vamos a ver si han conseguido ser millonarios. Español, Málaga, X. Valladolid, Real Sociedad, se juega esta noche. Atlético de Madrid, Osasuna, 1. Betis, Valencia, 1. Atleti de Bilbao, Getafe, 2. Levante, Granada, 1. Zaragoza, Sevilla, 1. Mallorca, Madrid, 2. Rayo Barça 2, Guadalajara Las Palmas 2, Sabadell Córdoba X, Girona Numancia 1, Alcorcón Murcia 1, Elche Racing 1 y el pleno al 15 Celta Deportivo X.
No nos daremos por vencidos, el viernes volveremos con la sección y ya sabéis, apostar lo contrario a lo que digamos nosotros el viernes. Bueno, vamos con el fútbol aún más provincial, Alcoyano y Orihuela en el grupo 3 de Segunda División B.
Ya llevamos contando que el Alcoyano y el Orihuela llevan tres victorias totalmente dispares. Mientras que el Alcoyano gana al Constancia 2-1 antes de jugar ante el Real Madrid entre semana en Copa, el Orihuela volvió a perder en casa frente al San Andreu y se hunde en la penúltima posición sin haber ganado un solo partido.
El equipo del Orihuela que no sale de ese bache a pesar de haber cambiado de entrenador esta semana y que a ver si se recupera pronto.
Bueno, y esta semana Copa del Rey que se van a disputar los siguientes enfrentamientos, David.
Pues sí, se van a disputar todos durante el miércoles y son Celta-Almería, Español-Sevilla, Osasuna-Sporting, Valencia-Llagostera, Fútbol Club Barcelona-Alavés, Real Sociedad-Córdoba, Atleti de Bilbao-Eibar, Málaga-Cacereño, Atlético de Madrid-Real Jaén, Getafe-Ponferradina, Rayo Vallecano-Las Palmas, Betis-Valladolid, Levante-Melilla, Granada-Zaragoza, Mallorca-Deportivo y Real Madrid-Alcoyano.
¿Cómo veis la jornada de Copa? ¿Nos visita el Real Madrid a la provincia?
Hombre, pues yo creo que más que nada es una visita ilusionante para un partido que nunca van a olvidar y yo creo que queda en eso, ¿no? El Madrid debería imponerse con facilidad.
Bueno, también el Barça en Álava y demás. Se supone que los favoritos van a pasar, pero siempre nos encuentran alguna sorpresa.
Siempre hay algún primera que se va antes de tiempo, frente a un segunda B. Veremos a ver cuál es el Mirandés de este año.
A ver lo que pasa. Recordamos que el equipo que se enfrenta siempre al Real Madrid, el año pasado hablamos con Claudio Barragán justo antes del partido, sube a segunda división. Están en segunda B y suben a segunda división. A ver si este año pasa lo mismo.
5 años consecutivos ocurriendo este hecho.
A ver si este año nos toca a nosotros, que nos toca más de cerca y sube el Alcoyano. ¿Algo más de fútbol, David?
Pues sí, esta misma tarde a las 3 se darán a conocer la lista de los 23 candidatos nominados al Balón de Oro 2012, donde jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi o Iniesta son favoritos. Dentro de un mes, concretamente el 29 de noviembre, se conocerán los tres finalistas y el 7 de enero se proclamará el vencedor. También hay que decir que salió la lista de nominados al premio Golden Boy, que es el mejor jugador menor de 21 años, donde podemos estar orgullosos. Hay 5 jugadores españoles: Deulofeu, Isco, Muniain, Yesé Rodríguez y Coque.
Bueno, vamos unos segundos a publicidad y enseguida volvemos con el baloncesto.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 29 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en el Autobanco, en Hacienda Gabriel Miró, número 32, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en Juzgados Pardo Jimeno, en el Salón de Actos, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y en San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH. Dejamos el fútbol ya y vamos con el baloncesto en Corre de la Zona. Comenzamos con los resultados de la cuarta jornada de la Liga Endesa.
Asefa Estudiantes 85, Valencia Basket 82.
Blancos de Rueda Valladolid 70, Hescrap Calla 76.
Blues en Mombús 82, Cajasol 61.
Herbalife Gran Canaria 74, CAI Zaragoza 56.
Barcelona Riga del 100, Club de Baloncesto Canarias 75.
Lagunaro GBC 75, Macro Fuenlabrada 86.
Unicaja 88, Asignia Manresa 70.
Fiat Juventud 92, UCAM Murcia 70.
Real Madrid 83, Caja Laboral 81.
Después de esta cuarta jornada, ¿cómo marcha la clasificación?
Pues el Real Madrid continúa invicto a la cabeza de la tabla tras imponerse al Caja Laboral después de jugarse una prórroga en el mismo partido. El conjunto de Pablo Laso concedió una ventaja de 11 puntos en el último cuarto que llevó el partido a esta prórroga, donde finalmente el conjunto blanco logró imponerse con un marcador muy ajustado.
Y en segunda
posición se encuentra la Sefa Estudiantes, que se impuso al hasta entonces invicto Valencia Vázquez gracias a la gran actuación de Barnes y Gabriel. Por la parte baja de la tabla se encuentran el Club de Baloncesto Canarias, Asigne Manresa y Lagunaro GBC, que siguen contando sus partidos por derrota.
El MVP de la jornada ha sido para...
Pues el MVP ha sido para el argentino del Macro Fuenlabrada, Leon Mainoldi, que se marchó a casa con 17 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias y 32 de valoración.
Y bajando de categoría, en la Deco Oro tenemos al Lucentum. ¿Cómo marchan las cosas?
Pues esta semana, victoria en su visita al Fort Burgos por 64-69, en lo que significó el primer partido tras la época berrocal. Este resultado coloca al equipo en octava posición, acercándose a los puestos de playoff.
A ver si tiene suerte, se va recuperando y después también de esos imprevistos que se ha ido el entrenador a Ucrania y va mejorando esa posición para disfrutar de ellos el año que viene en la Liga Endesa. Cruzamos ya el charco y nos vamos a la NBA, donde la pretemporada ya ha llegado a su fin. Decepción en Los Ángeles y sorpresa en Oklahoma.
Desde luego, decepción completa en Los Ángeles. 8 partidos de pretemporada, 8 derrotas del equipo angelino. Mucho bombo a los fichajes, pero de momento los resultados no han dicho lo mismo que se esperaba. Y sorpresa monumental en Oklahoma, que Harden ha sido traspasado a Houston.
La barba más conocida del deporte después de los Juegos Olímpicos.
Sí, en un traspaso con el equipo de Houston, Harden, Aldridge y Cook han terminado en Houston Rockets y Kevin Martin y Jeremy Lamb han llegado a los Thunder de Oklahoma. Llama la atención que el mejor sexto hombre de la temporada pasada se ha traspasado a otro equipo este año, aunque no es la primera vez que ocurre eso.
Lleva una racha pasando esas cosas. También para terminar ya con el básquet, dejamos preparada la programación de la Euroliga esta semana.
Así es, los cuatro representantes españoles disputarán sus partidos correspondientes a la cuarta jornada de esta primera fase de la Euroliga el jueves 1 de noviembre. Los enfrentamientos serán Real Madrid, QR Champion, Unicaja Alba de Berlín, Caja Laboral Andel UEFES y Regal Barcelona Partizan.
A ver si me regalan una victoria.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta.
Enchufamos los motores con la sección de Corre TGP, India y Australia albergaron los grandes premios y un fin de semana bastante cargado de noticias, José.
Carreras tanto de Fórmula 1 como de motociclismo, unos grandes premios que decidieron los campeones de Moto2 y MotoGP en las dos ruedas.
Vamos primero con la Fórmula 1.
Nueva victoria de Sebastian Vettel y un segundo puesto de Fernando Alonso para enmarcar. Saliendo desde la quinta posición adelantó a Lewis Hamilton, a Button y a Webber en pista. Todos ellos unos adelantamientos magníficos.
El alemán pone un poco de tierra de por medio.
Sí, aunque la distancia todavía es pequeña, solamente les separan 13 puntos y faltan 3 carreras. Cualquier cosa puede pasar a favor de uno u otro lado, esperemos que sea para el asturiano.
Ojalá. ¿Y quién completó el podio?
El tercer cajón fue para el otro piloto de Red Bull, Mark Webber, que secundaba la victoria de Sebastian Vettel hasta que sufrió una pasada impresionante, como decíamos, del asturiano Fernando Alonso. El australiano se tuvo que conformar con el tercer puesto.
Veremos a ver si Hamilton no hace alguna de las suyas a favor del asturiano. Y ahora ya nos vamos con las motos, nuevos campeones españoles.
Sí, buenas noticias de Australia, Marc Márquez y Jorge Lorenzo se han coronado campeones en sus respectivas categorías de Moto2 y MotoGP en el circuito de Phillip Island, brillantes durante todo el campeonato el catalán y el mallorquín.
¿Qué nos depararon ambas carreras?
Pues en Moto2 el ganador con autoridad fue otro español, también buenísimo, Pol Espargaró, aunque no le sirvió para nada, así que tendrá que esperar a ser campeón el año que viene, donde parte como máximo favorito. Seguro que sí, porque no está nada lejos del nivel de Marc Márquez. Este, por su parte, no arriesgó y entró en tercer lugar. Ahora le toca disfrutar y dentro de poco comenzará a probar su nueva Honda Repsol de MotoGP para hacerse con ella y ponerla a punto de cara a la temporada que viene. Seguro que no defrauda el catalán.
Seguro. ¿Y en la máxima categoría?
Pues la carrera no tuvo mucha historia. Ganó Stoner en casa y pone un bonito broche a su última carrera en su país natal. Por su parte, Pedrosa necesitaba ganar para llegar con pequeñas posibilidades al último gran premio de la temporada y lo que hizo fue caerse al suelo en la segunda vuelta, dejándole el Mundial ya en bandeja al mallorquín Jorge Lorenzo, que entró en segundo lugar. En cualquier caso, a pesar de la caída, Dani Pedrosa por fin ha demostrado que merece la moto que lleva con esa Honda, porque ha plantado mucha cara y la caída sería fruto de tener que arriesgar vuelta tras vuelta. Por otro lado, Jorge Lorenzo se adjudica su segundo título de la máxima categoría y seguro que no es el último, menudo piloto.
El primer piloto español que lo consigue. Bueno, y seguro que el año que viene con Rossi en Yamaha y Márquez como compañero de Pedrosa veremos un campeonato digno de recordar. Vamos a acabar con Moto3.
Nueva victoria ya del campeón del mundo, el alemán Sandro Cortese, de origen italiano. El podio lo completaron Miguel Oliveira, el portugués, y Artur Sisis en casa. Por su parte, Maverick Viñales se cayó en la lucha por el subcampeonato con otro español, Luis Salón. Maverick Viñales, que recordamos, volvió tras arrepentirse de esa escapada que hizo la semana pasada.
Muy bien, José. Muchas gracias por la información. Vamos ahora con el polideportivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Sí, bueno, pues ahora nos vamos unos minutos a publicidad. Sigue escuchando Corred de la Banda en Radio UMH. Sí, bueno, pues.
Continuamos con la sección polideportiva. Comenzamos con tenis.
Pues sí, porque David Ferrer se ha proclamado campeón del Open 500 de Valencia tras derrotar por 6-1, 3-6 y 6-4 Alexander Dolgopolov en casi dos horas de partido.
Partido del alicantino en balonmano.
Señalar que han ganado los favoritos como son el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y en fútbol sala señalar que la selección española se está preparando para el Mundial de Malasia y también ganó
de Tailandia,
y ganó a la selección de Malasia en un partido de preparación por 15-0, que nada más y nada menos, con el mejor jugador del partido, que fue Lin, que también consiguió meter 3 goles.
Parte como grande favorito frente a Italia y a Brasil, hablaremos de ello. En el atletismo tenemos una despedida, no del deporte, pero sí una despedida.
Pues sí, porque en esta ocasión ya recordábamos otro día que se retiraba el español tenista, y esta ocasión ha sido la corredora española del 3000 obstáculos, Marta Domínguez, la que abandona el asfalto. Deja la pista también para continuar con su carrera en los despachos, para ayudar al actual presidente de la Federación Española de Atletismo, Olidozabal, porque no lleva una gestión muy buena de este deporte en España.
Continuamos con un deporte del que no hablamos mucho, pero que también merece ser nombrado, el patinaje artístico.
Pues sí, porque el español Javier Fernández se ha convertido en el primer español en conseguir un oro en competición internacional. Javier Fernández ha hecho historia al ser el primer patinador español que se ha proclamado campeón en el Grand Prix Skate en Canadá, en Ontario.
No hay quien nos pare ya ni en patinaje artístico. Vamos con la despedida. No tenemos tiempo para más, ya dejamos la información polideportiva hasta el próximo viernes con toda la previa del deporte del fin de semana. Nos despedimos ya desde el edificio Zavares del campus de Elche. Damos las gracias a Pilar Cerezo, que ha estado con nosotros en los controles técnicos esta media hora. Os despido ya, David Orenes, muy buenos días. Adrián Redondo, Jesús García, Sergio Berenguer volverá el próximo viernes, y quien les habla, José Manuel Amorós. Sigan escuchando la programación de la radio universitaria. Les dejamos con risas con nuestros compañeros de Ni Palo al Agua, no se lo pierdan. Adiós.